Génesis capítulo 3, versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? El título de este sermón en esta mañana, mis amados hermanos, es ¿por qué nos ocultamos de Dios? Lo hago como una pregunta. ¿Por qué nos ocultamos de Dios? Génesis 3, el tercer capítulo del primer libro de la Biblia, trata de la caída del hombre. Trata sobre el engaño del pecado y las consecuencias del mismo. ¿Es importante esta doctrina? Déjame decirte en esta mañana, amado hermano, si no entendemos esta doctrina fundamental, poco podremos entender acerca de la naturaleza del pecado en los seres humanos. Es fundamental. Vamos a verlo entonces, vamos a hacer este estudio desde el libro de los inicios. Para eso necesitamos contexto. Creo que la mayoría de nosotros está familiarizado con lo que sucede aquí. Así que vamos a recordar un poco Génesis capítulo 3, versículo 1. Veamos el contexto previo. Sabemos que capítulos anteriores Dios establece el mundo o crea al mundo y lo hace en 6 días, 6 días de creación. El capítulo 2 nos detalla un poco más de la creación del hombre y de la mujer. Y el capítulo 3 nos lleva a un asunto importante que es la caída. Dice Génesis capítulo 3, verso 1 en adelante. Sigue conmigo la lectura. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sabiendo el bien y el mal. Versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Algunas observaciones breves para tener presente esto. Este Génesis está escrito por Moisés, el autor del Génesis es Moisés. Y no es para muchos, para mucha gente, no es más que una alegoría o algo, o una fantasía. Déjame decirte que Génesis es un relato literal. Así como los días de creación, en el capítulo 1, hablan de días de 24 horas, sino de eras, como muchas veces piensan hacernos pensar muchos liberales, que no consideran la Biblia, sino que ellos sacan sus conjeturas y dicen, no puede ser que la creación se haya demorado 6 días. Claro, el liberal, el que no cree en Dios, va a adaptar su pensamiento a lo que él piensa que es lo correcto humanamente. Pero déjame decirte que Dios creó el mundo en 6 días. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y Él puede hacer las cosas que para nosotros realmente son irrazonables. En este capítulo no es una historia, no es una fábula, es una historia real. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Sí, la serpiente es un animal muy inteligente, definitivamente. Se acerca y le pregunta a la mujer algo que la mujer supuestamente ya tenía presente. La pregunta es, ¿Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Debes entender que no es algo razonable que una serpiente hable. Eva se hubiera asustado definitivamente solo con escuchar a la serpiente hablar, pero Satanás es muy astuto. Satanás es muy astuto y comienza con su astucia a engañar a Eva. Definitivamente la serpiente no podía ser ella por sí sola, porque cuando Dios creó a la serpiente y Moisés le puso, y Adán le puso nombre a la serpiente, era un animal como cualquier otro. Pero ahora vemos aquí que Satanás realmente está detrás de todo esto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no. Dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Ahora es bueno prestar atención que la mujer no le da el nombre al árbol. La mujer no lo llama por su nombre, le dice sencillamente del árbol que está en medio del huerto. En medio del huerto estaba el árbol de la vida y probablemente junto a él estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Muchos dicen que no eran árboles sobrenaturales, eran árboles sencillamente con un fruto como cualquier otro árbol, pero tenían un mandato de Dios. ¿Quieres alimentarte? Tienes todo para alimentarte. Todos los árboles para alimentarte, pero el árbol que está ahí en el medio, el árbol de la vida, puedes alimentarte, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal, no. Y eso está relatado en Génesis 2. La mujer sabía el nombre del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero cuando habla con la serpiente, no le dice, sencillamente le dice el árbol que está en medio del huerto. ¿Será que acaso ya había una insatisfacción? Y esto es normal en el comportamiento de los seres humanos. Si descendemos nosotros de los primeros, de esta primera pareja, sí, sucede que muchas veces las cosas que se nos impiden hacer son las que queremos hacer. Alguien secularmente dice, las leyes se han hecho para infringirlas. Esos árboles estaban ahí. Ellos podían tomar de todos, pero ¿qué había de especial en ese árbol del conocimiento del bien y del mal? La mujer no lo reconoce por su nombre y la serpiente, con su astucia, comienza a poner el mandato de Dios en ambigüedad. Es decir, versículo 4, la serpiente dijo a la mujer, no van a morir. Sino que sabe Dios que el día que comas de ese árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Le da, la orden era no tomen, no coman de ese fruto. Pero la serpiente cuestiona el mandato y como ya está hablando con la mujer, ella ya no presenta oposición y comienza sutilmente Satanás a poner ese fruto como algo llamativo y codiciable. Ustedes, Dios sabe, dice, el día que tomen, ustedes conocerán, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hay algo ya aquí que comienza a despertar, porque el versículo 6 lo dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. 1, 2, era agradable a los ojos. 3, era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Mira, bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Si en un primer momento no le prestó atención, ahora sí su atención se ha puesto sobre ese árbol. Bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Es como lo que dice el apóstol Juan en una de sus cartas. ¿Cómo son los deseos del mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y el orgullo de la vida. ¿Por qué deseos? Porque vienen a nuestros sentidos y comienzan a impactarnos, comienzan a llamarnos la atención. Aquí la mujer lo ve al árbol así. Y luego se dan esas cuatro acciones. Lo mira, lo codicia, lo toma y come de su fruto. Versículo 6 lo dice, ¿no? Y tomó de su fruto, lo comió, y también dio a su marido, el cual comió como ella, lo da a su marido. En una ocasión, yo les preguntaba en una instrucción, ¿quién recibió el mandato? ¿El hombre o la mujer? El mandato de no tomar de ese fruto lo recibió el hombre. La mujer fue creada después como ayuda idónea del hombre. Sin embargo, aquí vemos al hombre cediendo sin ningún problema a lo que la esposa le dice. Algo muy característico a veces que podemos encontrarlo también en estos días. Pero ya vamos a hablar de eso un poquito más. Así que, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y se dieron cuenta de algo que siempre habían estado haciendo. Ellos estaban desnudos. Pero ahora se dan cuenta de que están desnudos y ¿qué es lo que hacen? Taparse su desnudez. O sea, comienza a haber vergüenza, comienza a haber vergüenza de ver sus cuerpos desnudos y lo que hacen es tratar de taparse y cosen, dice el versículo 7, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron como delantales. Hasta ahí. Ese es el contexto. Ustedes han escuchado la historia, tal vez algún número de veces, pero vamos a ver ahora lo que sucede. Versículo 8 dice, y esto es el engaño del pecado, ¿no? El versículo 8, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Versículo 9, Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Este es el inicio del pecado. Es la caída del hombre. Y es significativo para nosotros. El engaño del pecado, lo que hace el pecado, hace que nos escondamos de Dios. Qué precioso haber escuchado la voz de Dios paseándose en el huerto, pero ahora se esconden porque se sienten expuestos, desnudos. Y esto es clave porque eso es lo que hace el pecado en los seres humanos. El pecado hace que nos escondamos de Dios. El engaño del pecado hace que el hombre también busque a otros culpables en su falta. El engaño del pecado no hace que el hombre se reconozca a sí mismo pecador. Y eso lo vemos claramente en los versículos 12 y 13. ¿Qué dijo el hombre cuando Dios le preguntó? ¿Has comido del árbol? Hubiera sido bueno que Adán diga, ¿no? Estuve desnudo porque te desobedecí, Señor. Eso no pasa. El hombre dice, la mujer que me diste. O sea, le echa la culpa. Y en verdad, la mujer le dio el fruto. Pero él tenía la autoridad como mayordomo de todo este jardín precioso para poder poner en orden el mandato de Dios. Pero él cedió. La mujer que me diste. De otra forma, le está también diciendo a Dios, la mujer que tú me diste. O sea, no solo la mujer es culpable, tú mismo eres culpable porque me diste a esta esposa. Esa es la forma en que proceden todos los seres humanos. No reconocen su falta, sino que buscan a quién, a otro. Buscan a otro y la mujer hace lo mismo también. ¿Qué hiciste? ¿Qué es lo que has hecho? Y la mujer que dijo, la serpiente me engañó y comí. Es verdad, la serpiente la engañó. Es verdad, definitivamente. Satanás usó la serpiente. Pero no tenía ella el mandato directamente de Dios. Así que déjame decirte que si no venimos ante Dios por medio de su palabra, ¿quién podrá exponer la culpa que hace el pecado? Por eso es que el hombre se esconde. El hombre no quiere acercarse a Dios. El Salmo 19 dice en el versículo 11 esto que es muy precioso para nuestras vidas. El salmista dice: tu siervo es además amonestado con tus mandamientos. El Salmo 19 está hablando de los mandamientos, la ley de Dios que es perfecta. El salmista dice: tu siervo es además amonestado con los mandamientos, con ellos. En guardar tus mandamientos hay grande galardón. Y el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El salmista dice: ¿quién me podrá librar de mis propios errores? Pero el hombre, ¿qué hace? Huye. No viene a Dios. Y eso también lo dice Juan en su momento, en el capítulo 3. Está la luz. ¿Y qué hace el hombre? Rechaza la luz. ¿Por qué? Ama las tinieblas, ama su pecado. Y esto nos habla de cómo hoy, y tú has experimentado esto, cómo se ha diluido el concepto de pecado hoy. ¿Cómo se ha diluido? Ya no se llama, ya no se reconoce algo pecaminoso, falta moral, algo que tenga que ir directamente contra las leyes de Dios. Ahora ya se les llama muchas veces, enfermedad psicosomática, trastornos de carácter, disforia, estados de ánimo. Pero hoy la sociedad ha quitado el nombre de pecado desde el punto de vista de Dios, minimizando el pecado, minimizando cualquier situación. Y es alarmante, hoy cada uno puede pensar que algo que era pecaminoso hoy es bueno para sí mismo y tiene derecho a hacerlo. Y los demás tenemos que acoplarnos a eso. Y lo peor es que este concepto, esta manera de concebir el pecado, ha entrado en las mismas iglesias. Iglesias en las cuales se predicaba la palabra del Señor, pero ahora están llenas de un cristianismo nominal. Y claro, es alarmante cuando nadie quiere acusar de pecado a otro, porque ahora todo es relativo a lo que piensa cada uno. ¿Qué piensas tú del pecado? Bueno, yo pienso que esa situación es una conducta de carácter. ¿Y qué piensas tú del pecado? Bueno, yo pienso que realmente es un desorden psicológico. Y como es relativo y ya no se busca la Biblia, las mismas iglesias han abandonado precisamente el entendimiento correcto del pecado. Las iglesias sanas aplican corrección bíblica, pero hay que entender que no solamente es a través de la corrección, de la disciplina, sino también a través de la amonestación personal. Una iglesia sana en la cual se predica bíblicamente va a poder hacer no solamente una corrección desde la predicación, a través de la disciplina que puede hacer la iglesia, sino también personalmente. No serviría de mucho que haya un entendimiento desde el púlpito de lo que es el pecado, pero los miembros de las iglesias no tengan la misma idea. Ellos piensan que no debe ser así como se lo enseña, debe ser de otra manera, porque está plagado eso hoy. Hoy es por todos lados y ha llegado a las mismas iglesias. Y el pecado, este engaño del pecado trae consecuencias, y vemos estas consecuencias en estos primeros versículos. Mira el versículo 14 y 15 conmigo. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos entonces el juicio de Dios que cae primero sobre la serpiente. Esos dos versículos es Dios dando un juicio con respecto a la serpiente. Dios no interroga a la serpiente como si lo va a hacer con el hombre y la mujer. ¿Cómo le dice? Maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Este animal no era moralmente responsable. Había sido usado para un propósito malvado. Y Dios debe dar un juicio que no solamente es literal, sino que es simbólico. Porque apunta a Satanás. No pensemos que solamente se trata de el animal como tal. Sería absurdo no ver aquí el enfoque que se está haciendo al mismo Satanás. ¿Es Satanás una serpiente? La Biblia dice, hay varios pasajes que podemos mencionar, Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el dragón, el gran Dagón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo. Apocalipsis 22, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Así que, ¿podemos nosotros pensar que no está hablando aquí de Satanás y solo es una serpiente? Pablo dice en Romanos capítulo 16, versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Así que, no decir que no vemos a Satanás sería absurdo, porque cuando Dios va a expresar su juicio, no solamente hay un juicio literal, también hay algo simbólico aquí. Cuando Dios hace el juicio, Él dice, el versículo 14, por cuanto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Literalmente la serpiente sabemos que hoy se arrastra. Cuando fue creado, muchos piensan que la serpiente tenía patas para caminar. Es interesante que hoy biólogos que tratan sobre la vida han descubierto algo interesante, ¿no? Y esto solamente para mencionar algo de cultura, que hay un gen que impide que las patas crezcan en la serpiente. Son los únicos animales que no tienen patas. Y un comentario dice lo siguiente: aunque la Biblia no es clara sobre si la serpiente se levantó o caminó antes de la maldición, probablemente al igual que los otros reptiles, quizás caminó en cuatro patas. El hecho de que se maldijo a la serpiente para arrastrarse sobre su pecho y comer el polvo de la tierra para siempre también es una forma de indicar que la serpiente sería despreciada por siempre y la mirarían como una criatura vil, repudiable y objeto de menosprecio y rechazo. Literalmente entendemos eso. Solo la idea de que usted toque una serpiente, yo creo que a muchos los erizaría, los congelaría. Es un animal despreciable. Hay algo literal con respecto al juicio que Dios hace, ¿no? Si caminó o no caminó antes, parece ser que eso es lo que la Biblia en un principio está enseñando. Posiblemente caminó en cuatro patas y ahora con la maldición tiene que arrastrarse. Pero también en el juicio hay algo que va más allá de lo literal, porque dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y Dios le está diciendo a la serpiente, pondré enemistad. Serán enemigos tú y la mujer, tu descendencia y la descendencia de ella. Y claro, ¿cómo puede ser posible que la serpiente tenga hijos? Definitivamente esto va directamente contra la hostilidad que habrá siempre entre creyentes e incrédulos. La descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. ¿Ustedes se recuerdan las palabras del Señor Jesucristo cuando les dijo a los fariseos que eran hijos del diablo? Él lo hizo. Habló en términos de la simiente de Satanás o la simiente de la serpiente. Él lo dijo a los fariseos. O como bien dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, ¿qué acuerdo puede haber entre el creyente y el incrédulo? Debes de saber entonces que los cristianos y los no cristianos tienen un Señor diferente, gustos diferentes, objetivos diferentes, deseos diferentes, enemigos diferentes. ¿Podemos entender entonces la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer? Está hablando toda la humanidad dividida en dos grupos de personas, los creyentes y los incrédulos. Y va a haber siempre enemistad. El Señor habló de eso. El Señor le dijo a sus discípulos, los aborrecerán. A mí me han aborrecido, a ustedes también los aborrecerán, porque ustedes no pertenecen al mundo, no son del mundo. Ustedes son míos. Los perseguirán. Muchos pensarán que quitándoles la vida harán un favor a Dios. Esa enemistad está marcada en estas palabras. Habrá siempre enemistad en la descendencia, de manera simbólica está hablando, la descendencia de los hijos de Dios y la descendencia de los hijos del mal. Pero también, luego dice, a la serpiente, seguimos en el juicio de la serpiente, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En tercer lugar, y específicamente aquí se refiere a la gran batalla entre el diablo, que ya sabemos que es la serpiente, el enemigo de las almas y Cristo, quien en último momento es la simiente de la mujer. Sabemos que Cristo vino de la descendencia de la mujer, que herirá la cabeza de la serpiente y traerá la redención. A partir de este momento, que se está dando aquí en Génesis 3:15, todo el Antiguo Testamento va a tratar realmente de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Toda la Biblia, toda la historia de Israel, como que trazamos nosotros un hilo, en toda la historia, vamos a ver eso. Precisamente que pueda venir el Salvador, que pueda nacer y luego hacer su ministerio de proclamación para ir a la cruz y morir por nuestros pecados. ¿Se va a focalizar en eso? Se va a focalizar toda la escritura en eso. No podemos obviar nosotros la obra del Salvador trazada en todo el Antiguo Testamento. Cristo irá a la cruz del Calvario y al hacerlo aplastará la cabeza de la serpiente, provocando su destrucción final. ¿Dónde lo hará? En el Calvario. Pero al hacer esto, Satanás le herirá el calcañar, que es lo que dice el versículo de Génesis 3:15. Y él mismo pagará a nuestro Señor un gran precio para expiar los pecados de su pueblo. Mira cómo este versículo, cómo esta parte puede decirnos tanta información con lo que iba a venir con la obra del Salvador. No es una simple historia. No es una narración sacada de una fábula de cuentos. Dios está hablando aquí de una manera contundente, usando, claro, su lenguaje, un lenguaje simbólico, tipificado precisamente en la serpiente, los hijos del mal, y la mujer, los hijos de Dios, y la venida del Salvador como descendencia de la mujer. ¿Y qué iba a ser el Salvador? El Salvador iba a destruir finalmente a Satanás. Y eso pasará. Bueno, ya Satanás es un enemigo vencido, lo sabemos nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo, el Hijo de Dios, fue preservado hasta que nació de María. Recuerden ustedes el nacimiento de Cristo, cómo el ángel lo mandó a Egipto, ¿no? Para que no muera por Herodes en la matanza de los niños. Siempre Dios preservando a su Hijo para que pueda hacer el propósito de la redención, ir a la cruz. De tal manera que una vez que el Señor llega a la cruz y todo es cumplido y todo es consumado, de esa manera pueda destruir la obra del diablo. Claro, el costo de eso fue la expiación, el sufrimiento del Salvador. Ahí está la mordida en el calcañar. Espero que me hayan podido entender con claridad. Es un pasaje clave que tiene que ver mucho con el entendimiento que nosotros tenemos del pecado. Así como hay juicio con la serpiente, hay juicio también con la mujer. Versículo 16. ¿Y qué le dice el Señor a la mujer? Versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Miren, a diferencia de la serpiente, hay misericordia para el hombre y para la mujer. Hay misericordia. El primer castigo que le da a la mujer tiene que ver con sus hijos. ¿Y qué consiste? En un recordatorio de la caída. Es como una manera de decirle a cada ser humano que nace, a cada ser humano que nace con ese dolor que solamente puede experimentar las mujeres en el momento del parto, recordar la caída del Señor, la caída del hombre, perdón, la caída del hombre y la misericordia de Dios. En cada nacimiento, lo que para ella debería haber sido una mezcla de alegría, ahora está mezclado con tristeza. Tristeza por el sufrimiento. Yo sé que ahora las muchas mujeres se evitan eso y van por lo más fácil, ¿no? La cesárea y se sedan y todo eso. Pero para las mujeres que han experimentado los dolores de un nacimiento normal, los dolores de parto, es algo realmente, dice que los hombres no pueden pasar por esas cosas. Eso dicen, que los hombres no aguantarían esa cantidad de dolor. Pero es un recordatorio de la misericordia de Dios. No solo de la caída, sino de la misericordia de Dios con la humanidad. Pero hay un segundo castigo en estas palabras, porque dice, el versículo 16, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos. Y luego dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Cuando Dios creó al hombre, lo creó como mayordomo, quien iba a cuidar el jardín. No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer, dice Génesis 2, ayuda idónea. Y ustedes conocen la historia, lo hace dormir al hombre y de su costado saca a la mujer. Sale del hombre. Y el rol que le da es ayuda idónea. El hombre necesita una ayuda idónea. Y este segundo castigo tiene que ver con eso. Porque ahora Dios, en la caída, le impone a la mujer un sometimiento. Sometimiento. Con la caída, la mujer entró en una posición de decidir. Acuérdense, Satanás usó a la serpiente y Satanás engañó a la mujer. Mira ese fruto. No, ese fruto no podemos tomarlo. No, Dios no ha querido decir eso. Dios sabe que van a ser como dioses. Le dice la serpiente, ¿no? La astucia de Satanás en la serpiente. Seréis como dioses. Y comienza la mujer a soñar, ver ese fruto. Podía haber sido un fruto normal. Era bueno para comer. Pero en el momento que se despierta la codicia, y yo creo que todos hemos experimentado eso. Queremos tener algo. Y si no lo tenemos, comienza a haber en nosotros un deseo, una desesperación, hasta que lo cumplimos. Y después nos aburrimos y queremos otra cosa mejor. Miren cómo se despierta ese deseo y la mujer termina tomando decisiones sobre su cabeza de hogar. Y el hombre solo obedece. Por eso, ¿qué le impone Dios? Ahora Él te va a gobernar. Ahora tú vas a estar sometida a Él. Tu deseo será para tu marido. Tiene la misma fuerza de que se hubiera dicho que ahora ella no era libre ni estaba bajo sus propias órdenes, sino que ahora se sujetaría a su marido y dependería de él. Esto chocaría mucho con el pensamiento de hoy en el mundo, que se habla mucho del empoderamiento de la mujer. Ah, están atentos. El empoderamiento de la mujer y el feminismo y todo este asunto que gira, que ha permeado las mismas iglesias del Señor. Ha llegado a eso. Y por eso Dios tiene que decirle a la mujer que es creyente, a la mujer que es cristiana, ¿quieres ser una mujer fiel? Entonces Él se va a enseñorear de ti. Y yo sé que algunos van a decir, pero hermano, lo que pasa es que Él nunca reacciona, no dice nada. Pero eso no quiere decir que tú usurpes el lugar de Él en las decisiones. Estoy hablando a un hombre y una mujer creyente. ¿Has venido a Cristo? Te vas a encontrar con esto. Te vas a encontrar con esto. Este castigo que Dios establece es imponer sometimiento. La mujer creyente ahora se manejará con prudencia y tratará de ubicar su lugar. ¿Cuál es su lugar? Ser ayuda idónea. Pero eso no se ve muchas veces en las iglesias, muchas veces. Las mujeres toman decisiones. Las mujeres a veces cogen y hacen. Y la palabra de Dios está clara. No es que no lo sepan. La Biblia sabe. Y les podemos tomar lección a todas las mujeres de la iglesia y van a decir, sí, el hombre es cabeza de hogar y la mujer es ayuda idónea. Pero a la hora de la hora, en la vida práctica, en el hogar, eso no se ve. Eso no aparece. Aún teniendo la Biblia, teniendo los mandatos de Dios, es la voz de ella la que tiene que hacerse. Y el hombre termina sencillamente obedeciendo. Satanás es muy astuto. Satanás sabía que donde la tenía ella, ¿qué iba a hacer el hombre? Seguirla. Seguirla. A veces una hermana en la iglesia puede salir ofendida porque se le hizo una exhortación o amonestación y sale ofendida una hermana. Y se va ella. Y después se va el esposo sin decir nada. Dios sabe cómo poner cada situación y confrontarnos. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ocultar de Dios? ¡Ay, que no voy a conversar con el pastor porque yo sé lo que me va a decir! ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ocultar de Dios? ¿Vas a seguir ocultándote de Dios siempre? ¿O vas a confrontarte? Pablo da esta razón, precisamente ya lo leímos en el discipulado, cómo la mujer debe aprender del varón. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 12. Pero hablemos del juicio del hombre. Génesis 3, 17. Estamos con el tiempo todavía. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás. El Señor le dice, obedeciste la voz de tu mujer. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Mira, en este juicio hay una formalidad mayor del castigo. Toda la creación se trastocó, se distorsionó, se dañó por el pecado del hombre. Porque eso es lo que le está diciendo Dios. Obedeciste la voz de ella. No fuiste fiel a mi mandamiento. La tierra será maldita por tu causa. Toda la tierra será maldita por tu causa. Y ahí los animales comenzaron a devorarse unos con otros. Apareció los animales carnívoros. Antes todos eran vegetarianos. El Señor había establecido los árboles del huerto para todos alimentarse. Y los animales eran sencillamente instrumentos para el hombre en su trabajo. Todo eso se trastocó. Todo eso se dañó. Toda la creación. Y el hombre dio preferencia a la voz de la mujer. Y también le dice que ahora, dice, con dolor comerás de ella. O sea, la tierra será maldita y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué te producirá la tierra? Espinos y cardos, y comerás plantas del campo. En todas partes ahora habrá, en adelante, espinos y cardos. Así es claramente como debemos entenderlo. Es decir, que tribulaciones, angustias, aflicciones. Mira lo que está pasando hoy con el invierno. ¿Tú te imaginas a todos estos agricultores sembrando cantidades y cantidades y luego ver perder todo eso? Todo eso por el pecado. Todo tendrá aflicción. Todo tendrá ahora dolor. Comerás la hierba del campo, dice. Con el sudor de tu rostro comerás el pan y volverás a la tierra. ¿Por qué? Porque fuiste tomado del polvo y al polvo volverás. Ahora la muerte es la nueva realidad. No había muerte en la biología de la tierra anterior a la caída. No había la muerte. Antes no había destrucción de ningún tipo, pero ahora ha llegado la muerte y el hombre está bajo sentencia de muerte. Mira eso. No existía. La muerte de Adán comenzó inmediatamente desde el día de su transgresión. Toda la creación fue maldecida y esa maldición permanecerá sobre el mundo hasta que todas las cosas sean renovadas con la venida del Salvador. La culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida. La naturaleza corrupta se transmitió a todos los descendientes. Todos los descendientes. Todas las generaciones. Y eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 5 cuando habla de estas cosas. Dice Pablo ahí que si por el pecado de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Pablo está diciendo aquí, por uno solo vino la muerte a todos los seres humanos. Todos. Muertos en Adán. Adán murió espiritualmente en el momento que pecó. Pero debes también tomar en cuenta que su vida no terminó de inmediato. Adán vivió más de 800 años. Así que tuvo tiempo de ver lo que vendría. Tiempo en el cual pudo arrepentirse de su pecado y acudir a Dios para salvación. Y Pablo habla de esto. Pero Pablo también dice que si somos muertos en Adán, en cambio, en Cristo, tenemos vida. Y ahí se muestra la misericordia. ¿Por qué te ocultarías de Dios? Ahora que hemos visto de una manera rápida todo este estudio del capítulo 3, y yo sé que tú me vas a decir, pero yo no me oculto de Dios. Yo no me oculto de Dios. Bueno, déjame entonces decirte que la devoción personal me dice que sí lo haces. ¿Y cómo puede ser eso? Cuando no te congregas, te ocultas de Dios. Cuando no te reúnes para orar, te ocultas de Dios. Cuando no alabas al Señor, te estás ocultando del Creador. Cuando no te interesa ser formado en la instrucción de las Escrituras, te estás ocultando de Dios. Cuando no quieres rendir cuenta de tus acciones, te estás ocultando del Creador. Cuando rechazas la amonestación de tus hermanos, te estás ocultando del Creador. Esas son cuestiones prácticas. Son cuestiones muy prácticas. Todo lo que tenga que ver con el Señor, con su palabra, yo lo miro de lejos. Me alejo. No me llama la atención. No lo quiero. ¿Por qué? Te ocultas de Dios por tu naturaleza caída. No quieres saber del Creador. En un sentido, como lo dijo aquí Génesis, sigues todavía usando vestiduras de hojas de higuera para tapar tu pecado. Cuando pecó el hombre y la mujer, ¿qué hicieron? Rápido. Se cosieron delantales con hojas de higuera. ¿Para qué? Para no ver su desnudez. Ahora se dieron cuenta que estaban desnudos. Ahora había maldad en sus pensamientos. Y yo quiero ponértelo con un ejemplo muy sencillo que una vez lo mencioné. Cuando tú ves a dos niños chiquitos, niños de 1 o 2 años, pueden estar desnudos y no sienten vergüenza. Pero eso no quiere decir que están sin pecado. Porque no pasará mucho tiempo que ellos van a sentir vergüenza de su desnudez. Esa vergüenza viene por ese concepto moral. Cuando estamos delante de Dios y vemos realmente que no podemos agradarle en sus mandamientos y leyes. No podemos agradar a Dios en su ley. Y eso causa en nosotros, nos causa a nosotros ese engaño del pecado. No, por eso, si te ocultas de Dios es porque todavía quieres usar, quieres seguir usando esas hojas de higuera. Déjame decirte que tienes que venir al Creador, tienes que venir a Cristo. Porque en el versículo 21 de Génesis 3, ya no tenemos tiempo de verlo con detalle, Jehová quitó esas vestiduras de hojas de higuera y cubrió al hombre y a la mujer con túnicas de pieles. Dios les dio pieles para cubrirse. Dios quitó las vestiduras de hojas y proveyó de pieles para cubrir la desnudez del hombre. Esta provisión de pieles tenía incorporada una imagen de la redención. Claro, tiene que haber habido sacrificio de animales para hacer eso. La obra de Cristo está tipificada aquí. Estos sacrificios apuntaban a la venida del Salvador, pues es la expiación de Cristo lo que convence a la conciencia y el conocimiento de que la justicia de Dios ha sido satisfecha. Hay una figura de la redención del Salvador. Cuando Dios quita del hombre y la mujer esas pieles, esas hojas de higuera y les provee de pieles de animales. Hay una figura de la expiación del Salvador. Solamente la sangre de Cristo se aplica a la conciencia, elimina el sentimiento de culpa y la desnudez que el hombre tiene ante Dios por su pecado. Pero eso solo lo puede hacer la sangre de Cristo. Es lo único que se aplica ¿a dónde? A la conciencia y a la mente del hombre, al corazón, a lo más profundo de él. Mira, la religión no puede hacer eso. La religión es externa. Los ritos, las ceremonias, las cuestiones de formas externas son solamente vestigios de hojas de higuera. El hombre se puede disfrazar de religiosidad y seguir siendo por dentro un hombre pecador. El mismo diablo. Pero déjame decirte que en esta figura de la redención, aquí está Cristo. Lo único que se puede aplicar a tu conciencia para que seas libre del pecado y ya no sientas vergüenza de tu desnudez ante Dios. Dios te puede mirar y no vas a sentir vergüenza. A los hombres los podemos engañar. Las personas no nos pueden mirar más que las apariencias. Pero Dios mira el corazón. Dios sabe y conoce lo que estás haciendo y conoce tu pecado. Y por eso nunca te podrás presentar al Salvador porque vas a estar en vergüenza delante de Él. Pero aquí está la figura de la expiación, precisamente en lo que Dios hizo. Ahora, no debemos de ignorar también que en los creyentes habrá un remanente de la naturaleza caída que nos acompañará hasta el momento de nuestra muerte. Habrá ese remanente, esa corrupción de la naturaleza que estará en nosotros, aún estando ya en Cristo. Debemos estar conscientes de eso. Debemos estar conscientes de que, sí, Cristo aplicó la expiación sobre nosotros, pero definitivamente todavía tenemos cada día que luchar contra el pecado. Ya no porque tenga dominio. Hay un remanente que será quitado ¿cuándo? Cuando nuestro Señor venga en gloria y seamos transformados en cuerpos gloriosos. Ese remanente estará ahí. Esa corrupción de la naturaleza permanecerá ahí. Y Pablo nos habla de estas cosas en Romanos capítulo 7. Él dice, Pablo, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo dice en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Debes entender eso. Después de que Adán recibió ese juicio, hasta que llegó a los 800 años de vida, Adán tuvo que luchar con ese remanente, así como tú y yo también luchamos. Pero estamos conscientes entonces ahora, ¿por qué nos ocultamos de Dios? ¿Y por qué ahora en Cristo ya no debe haber esa vergüenza? Porque hemos sido librados del pecado, pero tenemos todavía que luchar hasta el final de nuestras vidas. Hay un remanente todavía. Ahora conoces muy bien por qué el hombre se oculta de Dios siempre, pero debes tener presente también lo que Cristo hizo para salvarte. No hay otra forma. No lo hay. Es solamente nuestro Señor. No son tus méritos personales, no es tu falsa religiosidad. Es solamente la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué te vas a seguir ocultando entonces? ¿Por qué te vas a ocultar todavía delante de Dios por tu pecado? Si te sigues ocultando de Dios, ¿no será porque todavía estás desnudo delante de Él? Te pregunto eso. ¿Estás desnudo delante de Él? Y necesitas con urgencia la obra en la cruz del Salvador. Con urgencia. Necesitas la expiación del Salvador.